Herrera en la Onda.
Saben que Solmeli ha trasladado, perdón, a China la mejor hostelería española con el nuevo Gran Meliá Shanghai, que es un espectacular rascacielos. Allí está en la capital económica de China, que va a comenzar, saben ustedes, su expo dentro de poco y con nosotros dentro. Ahora a las 8:30, don Fernando.
Dígame, don Carlos.
Le recuerdo que se puede informar en el 902-14-44-44 o en solmelia.com. Es muy importante. Aquí estamos, pues metidos en tertulia. Espera el fallo del Constitucional. Estamos mirando a Garzón, que ha empezado la segunda estación de su particular vía crucis. Todavía le trate sobre el franquismo. En fin, ¿usted qué nos cuenta?
Pues un poco ampliado lo que usted, don Carlos, acaba de mencionar. Vuelve el Constitucional, tercera sesión del Pleno, a desatascar la cerradura del Estatut. Panorámica, todo atascado, pero todo abierto. Como ayer, la cuestión está en saber, que saben los contertulios, ya hemos escuchado que poco, que intuyen que puede pasar este viernes a partir de las 12:30, y personalmente me atrevo a pedirles un esfuerzo, a ver si son capaces de explicarnos por qué, después de tantos trabajos, apenas se mueven las posiciones. Segundo escenario judicial, Garzón, ¿quién si no? Con dos miradas. Una, su declaración de ayer sobre sus cobros en Nueva York, 5 horas de interrogatorio, pero una cuestión de fondo con dos verdades. La suya, que dice que no cobró un centavo del Banco de Santander, y la que se extrae de sus cartas en que solicitó financiación para los cursos al Banco de Santander. Solicitar información es cobrar, ahí está el nudo de la cuestión. Segunda, los efectos de los actos de solidaridad. Al fin, el señor juez y su abogado se avienen a reconocer que no les beneficia. Y la pregunta es si tan palmario como obvio reconocimiento frenará la corriente de actos, adhesiones y venganzas del franquismo. Y por cierto, ¿qué les parece que el Partido Socialista de Euskadi pretenda que el Parlamento Vasco se adhiera como tal al señor magistrado? En el ámbito estrictamente político, la semana se cierra con un berenjenal de acusaciones o insinuaciones entre los grandes partidos que Anabel Díaz retrata en su crónica de hoy. Víctima preferida por el Partido Popular en este momento, don José Bono. Planteo a la tertulia si es legítimo reprocharle, como se hace, que haya pedido austeridad a los diputados el año en que su unidad familiar ganó 1 millón de euros. Víctima preferida de la izquierda, el señor Camps, que alegró el patio con esta novedad. El Tribunal Supremo, otra vez el Supremo, decidirá el día 12 de mayo si acepta los recursos y, por tanto, si se abre causa contra él. Los trajes pueden acabar en el banquillo. Y sobrevolando el panorama, Esperanza Aguirre, siempre un paso por delante de Rajoy. Así entiende este cronista su invitación pública a que los diputados autonómicos implicados en la trama de Gürtel abandonen sus escaños. Es decir, que dimitan como diputados. Y otro gran impacto, las actividades de los abogados de ETA que ayer detalló el ministro Pérez Rubalcaba. Abogados a tiempo parcial, dijo, comisarios de ETA, puestos a colaborar en las intenciones criminales de la banda, le daban información del propio ministro. Para debate, cortar ese vínculo entre presos y dirección de ETA, ¿qué supone en la fortaleza de la banda? ¿Se puede considerar como un golpe definitivo a su estructura? Porque ese nexo no parece fácil de reconstruir. Y ahí tenemos además hoy la detención de David Pla, que se presenta como jefe del aparato político de ETA. De la economía, solo la frase de Elena Salgado, esa que afirma que se ha terminado hablar de la crisis. Y asombro ante China, mientras aquí estamos pendientes de si hemos subido una décima. En el último trimestre, la economía china ha subido 12 puntos en esos 3 meses. Van embalados.
Qué barbaridad. Sí.
Y hoy, don Carlos, creo que hay 2 documentos para leer. Uno serio, del partido de Rosa Díez, que concluye que las autonomías derrochan 24.000 millones de euros y frenan la recuperación económica. Otro, que difunde el diario La Razón, y es esa guía de la Cusco y tal. Y van tantos casos de eso que llaman talleres y otras enseñanzas a niños, que me tengo que preguntar otra vez si algunos gobernantes sufren algún tipo de obsesión.
Alguno habría que echarle un vistazo, sí.
Probablemente.
Dentro de la cabeza, a ver qué tiene. Don Fernando, pase usted un feliz fin de semana. Ya sé que no le gusta tampoco el fin de semana,
no,
pero...
Lo odio cordialmente.
Pronto será lunes.
Pero en fin, es un sacrificio que hay que aceptar.
Hasta pronto, mi
hasta
querido amigo.
Lunes. Buenos días.
Gracias.
Gracias.
Gracias. Loterías te da las gracias.
Loterías regala coches y noches.
40 coches Renault Megane.
Y 400 premios de dos noches en paradores.
No tires tus décimos y resguardas.
Y comprueba cada semana si has sido agraciado.
Pues gracias.
Loterías del Estado. Millones de gracias.
Oye, ¿y ese? ¿Es nuevo? ¿En qué departamento está?
No, si es de la oficina de enfrente. Es que con la crisis les han quitado la máquina y se viene hasta aquí a por el café.
Pues o le cobramos peaje o nos quedamos sin capuchinos.
Recorta gastos sin renunciar a nada con el plan Conecta Voz e Internet de Vodafone. Por primera vez tienes llamadas e Internet en el móvil en una misma tarifa por solo 19 euros al mes. Infórmate en el 1443.
¡Vamos a los carromatos, a los carromatos! ¡Vamos a los carromatos, que viene el oficio! ¡Vamos, Silver! ¡Vamos, Silver! ¡Toma! ¡Ya seguimos de mejor sobre el arco! ¡Acércate!
¡Ricota!
Les recuerdo que entramos ahora mismo en tertulia con Nicolás Redondo Terreros, con Javier Caraballo y Fati Alcalá, con Ana Bendíez y con Casimiro García Vadillo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya llegamos!
¡Bajarse! Aquí estaremos más tranquilos.
¿Sabes lo que le dijo Lola Flores a los indios?
¿Qué le dijo?
Si me creéis, irse.
Eso. También se lo dije. Eso. Lo de Lola Flores, es que le va que ni pintado el juez Garzón, que le ha dicho a todos los de la Complutense, oye, si me queréis irse, por favor, o sea, dejadme, tío, dejadme como me estoy buscando. No me queráis tanto.
No me defendáis.
Porque sois un poco brutos defendiéndome. Sí, bueno, que cerramos lo del Constitucional, por si hubiera alguna cosa.
Sí.
Que Anabel sostenía una teoría interesante.
Sí, la vaticanista, ¿no? Que, bueno, ahí encerraditos, la comida por una trampilla, y hasta que no haya fumata blanca, que no salgan. Y, por otro lado, un poco más en serio, planteaba Fernando Onega el papel de la presidenta, de doña María Emilia Casas, sobre si hacer uso o no de su voto de calidad. Hombre, yo la animaría, pero con el sentido que sea, pero bueno, hay que tener un... coraje, honradez intelectual, ética. Ella tiene que hacer uso, si tiene un planteamiento concreto y tiene una convicción determinada de que el estatuto debe ir en una determinada dirección, que no se esconda. Ya sabemos que es complicado porque pasará probablemente a la historia, que por su voto fue en un sentido o en otro, pero yo creo que tiene que hacerlo, tiene que poner un broche a su carrera en el tribunal, mojándose.
Sí, pero para eso todavía faltan votos, para que sirva el voto de calidad de la presidenta. Hay un progresista, que es Manuel Aragón, un maestro progresista, que tampoco está de acuerdo en la ponencia de Elisa Pérez Vera, y si se decide finalmente Manuel Aragón, pues entonces sí podría servir el voto de calidad de María Luisa Casas para sacar adelante la ponencia, ¿no? Pero eso todavía está lejos, ¿no? Preguntaba antes Fernando Onega, que yo creo que se lo puede preguntar mucha gente, ¿no? ¿Y por qué ninguna ponencia logra una mayoría en el Constitucional, ¿no? Yo creo que es una pregunta interesante, porque a mi juicio lo que está ocurriendo desde el principio en la sentencia del Estatuto de Cataluña es que se está intentando imponer una sentencia política en el sentido que la quiere el Gobierno, ¿no? Una sentencia que pueda ser viable, asumible por la Generalitat y también por parte del Estado. Yo creo que todo el mundo es consciente de que el Estatuto de Cataluña contiene elementos de inconstitucionalidad grandes, y lo que se intenta es un recorte asumible, un recorte político. Y esto es lo que hasta ahora se está intentando, y que no hay muchos magistrados que lo apoyen. La parte del sector conservador del Tribunal Constitucional no está dispuesta a transigir por ahí, y ni siquiera algunos de los magistrados del sector progresista, que quieren un recorte mayor.
Yo creo que hay una posición, porque se dice que hay una división de entre grupos, ¿no? Yo creo que hay una división de dos grupos claramente que no van a votar el texto, unos porque lo consideran demasiado recorte para el proyecto de estatuto, y otros porque consideran que el estatuto esencialmente vulnera la Constitución. Entonces yo creo que con eso ya nadie cuenta, es decir, hay cuatro magistrados, dos conservadores y dos progresistas, que es muy difícil que voten el texto. Y luego está la posición, que a mí me parece una posición honesta, de Manuel Aragón, que es de votar un texto siempre que cuente con apoyos del bloque conservador. Y ahí hay dos personas, que son Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez, con los que ha mantenido un diálogo constante para llegar a una especie de acuerdo o de pacto. Y si estos dos magistrados conservadores estuvieran a favor, entonces sí que habría cinco, incluso podría haber otro más, seis, y yo creo que en esas circunstancias la presidenta María Emilia Casas no tendría ningún inconveniente en ejercer su voto de calidad, puesto que habría conseguido aglutinar a dos sensibilidades distintas de apoyo a un proyecto. Y esto es muy, muy importante, porque se haría la imagen de que ha habido un cierto consenso. Entonces, yo creo que hoy no va a salir, pero también creo que las posiciones ya están muy definidas, que este texto acerca bastantes cosas, aunque hay algunos retoques que hay que hacer, entre otras a la cuestión de la financiación, y creo, yo apostaría que final de mes, principio de mayo, finales de este mes o principio de mayo, podría haber ya una resolución del Constitucional sobre el estatuto. Bueno, desde luego, sería, si no sale ahora, ya no va a salir hasta después de las elecciones.
Bueno, eso sería una buenísima noticia.
Solo. El problema, Casimiro, es que si hoy no hay acuerdo, eso, como se está apuntando, pueda suponer la renuncia como ponente de Elisa Pérez Vera, y que la ponencia pase ahora a la propia presidenta Casas, ¿no?
Lo que ocurre es que ya, de hecho, la ponencia ha sido revisada muy a fondo, ¿no? Y ha habido algunos letrados que han intervenido, digamos, a instancias de María Emilia Casas para rehacer el texto de Elisa Pérez Vera que había presentado anteriormente. Es decir, que ya ha habido una intervención de la presidenta. No se puede decir en puridad que se trate de una ponencia de Elisa Pérez Vera ahora mismo.
Sería una buena noticia confirmar lo que Casimiro ha comentado, ¿no? Que al final de este mes o al principio del mes que viene tenemos ya una resolución definitiva, porque al fin y al cabo sería dar solución a uno de los aspectos más preocupantes que tiene el sistema hoy. Es decir, que tenemos en el Tribunal Constitucional un estatuto, una ley, a la que no se le puede meter el diente, por cierto, y me interesa remarcar esto, por lo complicada de la situación, no porque el gobierno presione o no presione, o porque los otros sectores presionen o no, sino porque el Congreso de los Diputados, por mucho que digan algunos diputados muy amigos míos, han trasladado un texto al Tribunal Constitucional muy difícil de entender. Muchos se pueden estar tranquilos diciendo que es constitucional, pero es evidente que lo que trasladó el Consejo de Diputados a este tribunal, y ahí están de acuerdo la mayoría, conservadores o no conservadores, es un texto muy, muy ambiguo, muy difícil de interpretar.
Eso que se cepilló, y eso que se cepilló, como
decía. Pues no lo suficiente. No lo suficiente. Y eso recae en la responsabilidad de lo que le cepillaron en parte, porque hay que ser honesto intelectualmente y decir que de verdad se mandó un texto muy difícil. Y en ese sentido también quiero resaltar las prudentes e inteligentes declaraciones de ayer del señor Montilla. Que bueno, que siempre se habla de Montilla en términos muy muy duros. Ayer en el Congreso, en el Parlamento catalán, estableció una posición muy moderada diciendo que aceptarán, no será lo que ellos quieran, pero aceptarán lo que venga del Tribunal Constitucional. Y en un panorama como el catalán, que alguien diga esto, me parece que es un panorama político, me parece que es muy importante y es digno de resaltar, ¿no? Me parece que van entrando, también el presidente dijo algo de esto hace un poco, va entrando la gente por una cierta racionalidad, sabiendo que lo que se llevó al Tribunal Constitucional era muy difícil, por no decir una palabra mucho más contundente, y que salga algo diferente a lo que entró.
Bueno, Garzón toma dos. La toma uno me sigue ahí, con Franco incluido, y con las reacciones que hemos conocido esta semana, todo muy edificante. La toma dos es una toma meramente técnica, en la que se le acusa a Garzón de haber prevaricado por haber tomado decisión, haber intervenido, no haberse inhibido en un caso que quedaba en el que estaría intoxicado por cuanto antes ese banco había patrocinado unos cursos. De la declaración de ayer de Garzón ante el instructor, ¿qué creéis que se desprende, Anabel?
Se desprende, bueno, fueron 5 horas de un interrogatorio, al parecer muy, muy, muy exhaustivo, en el que el juez Manuel Marchena pues le apretó todo lo que pudo sobre las percepciones y las remuneraciones de Garzón. Sabéis que él no respondió a ninguna de las preguntas, bueno, está en su derecho, de los dos acusadores, que son dos abogados, porque todas las causas que tiene Garzón, las tres, como sabéis, son de acusaciones particulares. Bueno, Garzón dijo que no les respondía a los dos abogados que le acusan porque saben que sus aseveraciones no se ajustan a la realidad. Recordad que el Tribunal Supremo ya desechó una de las acusaciones de estos abogados, era que Garzón había recibido 1.600.000 euros. Bueno, esto quedó acreditado que no era así. Pero bueno, hay temas pendientes que Garzón ayer trató de defenderse diciendo que, bueno, él escribió esa carta, pero que luego ya de los patrocinios y de todo lo demás, por él no pasó ni un euro ni un dólar, sino que ya es la propia Universidad de Nueva York, como ha atestiguado, que lo hizo. Bueno, yo creo que hasta ahí todo hubiera sido normal si no hubiera habido una causa contra el Santander, que al menos estéticamente queda bastante bastante mal, y yo creo que esa es la madre del cordero, claro. Porque el respecto de los patrocinios, pues ahí el Santander también ha acreditado, pues imaginaos el aparato del Banco Santander que se ha puesto en marcha para tratar de dar normalidad a lo que hizo, y ha presentado 800 y pico convenios ante el juez para que vea que esto es una práctica habitual. Y ya por último, y me callo, una de las razones que se escriben para ver la cercanía o para sostener la cercanía de Garzón con el señor Botín, pues es la carta de querido y las despedidas y tal. Y entonces él aportó cartas con el mismo encabezamiento y la misma despedida pues a personajes tan dispares como desde Felipe González a Esperanza Aguirre, bueno, Alberto Ruiz Gallardón. Bueno, para decir, es mi fórmula de dirigirme, y por eso a las personas a las que escribo, creo que dijo, no sé si bien o mal, pero es mi forma de ser. Lo que no sabemos, perdón, yo termino, es si convenció al juez Marchena o no. Esto es lo que no sabemos.
Porque a mi juicio, Anabel, lo de menos, que yo creo que es intencionado, ¿no?, es que el juez Garzón se dirigiera a Botín como Emilio, como don Emilio, como Emilito. Es que esto es lo de menos. Lo fundamental es el contenido de esas cartas. Lo que tenemos que saber, por lo que son importantes esas cartas,
para el patrocinio,
es para saber si Garzón conocía que los cursos que él de los que estuvo cobrando él en Nueva York estaban patrocinados por el Banco Santander. Entonces, las cartas lo dejan de manifiesto de una forma meridiana, como lo pone hoy de manifiesto El Mundo en su portada, con una frase. En la carta que Garzón le manda a Botín, le dice: el curso se celebrará si disponemos de financiación, que someto a tu consideración. Te adjunto la propuesta y el presupuesto. Esto es lo que Garzón le pide en su carta a Emilio Botín. Y con posterioridad, ayer dice ante el juez que él no tuvo nada que ver con la financiación. Bueno, parece evidente que con esa carta intervino en el trámite de la financiación.
¿Y por qué esto es importante? Porque 5 meses después, cuando llegó Garzón a España, después de estar un año en Nueva York cobrando 160.000 euros y otra serie de parabienes que para mí son un abuso, 5 meses después de volver a España, le llega un caso que afecta a Emilio Botín y él, como era su obligación, en vez de decir, mire ustedes, yo, como acabo de venir de Nueva York y cobrar 160.000 euros del Banco Santander, de un curso patrocinado por el Banco Santander, yo de este asunto no me voy a meter, yo me voy a abstener. Y esto, que era su obligación, no lo hizo.
No lo hice, porque eso fíjate, no también hay pero que recordar, eso, perdón, solo recordar a los
que... Si lo llamara querido Emilio o Emilito, es lo de menos.
No, estaba tratando de aportar alguna información, no lo estaba ni justificando, sino justificando, estaba diciendo lo que él dijo dentro, que probablemente pues el juez Marchena pues quizá piensa lo que tú estás diciendo. No, en el caso, además, fíjate si Garzón se podía haber abstenido, porque no hubiera cambiado el veredicto final de la sala, porque se archivó uh-huh. La causa contra Botín, claro, se archivó, o sea que hubiera esto,
al final, Anabel, muy breve, los tres casos que tiene Garzón al final es lo mismo, el de la memoria histórica, el de Gürtel, es la falta de respeto del juez a la norma, al principio de independencia, claro, a la imparcialidad, de respeto a su profesión.
Aquí no se juzga la decisión del archivo de la causa de Botín, que me parece que estaba muy bien archivada. Uh-huh. Era una decisión bastante sensata la que tomó Garzón. Claro, lo que se le reprocha a Garzón es haber tomado la decisión. Uh-huh. Yo esta ligereza no la entiendo en un hombre que conoce procesalmente, esto mejor que todos los que estamos aquí, ¿no?
Por falta de respeto a su profesión.
Bueno, Casimiro, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, yo creo que ayer el interrogatorio, como decía Anabel, pues fue muy exhaustivo, fue muy muy al detalle, ¿no? Fue desde luego Manolo Marchena pues conocía el caso con minucia y fue desgranando todas las contradicciones en las que Garzón ha caído al mantener una posición que es difícil de mantener cuando estas cartas se conocen. Es decir, cuando tú le mandas a alguien un presupuesto, le dices que lo sometes a su consideración y le dices que si no hay financiación el curso no se puede celebrar, está claro que le estás pidiendo la financiación, aunque luego las conversaciones más técnicas las lleven los de la Universidad de Nueva York o quien sea. Tú le estás pidiendo a Emilio Botín, que es el presidente del banco, que te ayude a financiar esos cursos, cosa que en sí misma, como decíais, bueno, pues se puede considerar, bueno, más o menos legítima, pero que no vulnera la ley en ningún caso. Lo que la vulnera es luego intervenir en una decisión judicial que afecta a ese banco. Y luego hay una cosa muy curiosa, que es que el Banco Santander financió una web, que era una web montada específicamente para estos cursos que organizó Garzón, en la que se decía, en la home de esa web, se decía que Garzón, había una especie de perfil de Garzón en la que se le presentaba como la persona que había organizado los cursos y que había financiado los cursos. Esa web estuvo viva durante todo el tiempo que Garzón estuvo en Nueva York, que fue casi un año y medio. Entonces, claro, Marchena le preguntó a Garzón, oye, ¿y usted, cuando vio esto en la web, por qué no pidió que se corrigiera? Porque estaba claramente diciendo algo que usted nos dice ahora que no es cierto. Entonces Garzón le dice, no, yo es que durante todo el tiempo no miré esa web. Es decir, son cosas que realmente ponen de relieve que Garzón está pillado en una falsedad. Es decir, él no puede negar que pidió esa colaboración al banco y evidentemente eso le ha dejado en mal lugar porque él tenía que haberse abstenido. Y como decís, la abstención no hubiera supuesto ningún hecho relevante para el fallo, porque tanto el fiscal como luego la sala ratificaron el archivo de la causa. Uh-huh. Yo creo que, bueno, pues es a lo mejor, no sé si es imprudencia, si es falta de respeto a la ley, falta respeto a su profesión, no sé, pero luego está, yo creo que aquí está muy pillado.
Pero tiene relevancia en este caso, parece en esta segunda etapa que decía Carlos, de su viacrucis, de su laberinto judicial, las injerencias de carácter político están desapareciendo. Me parece que este es un elemento fundamental, es un juicio, vamos a ver lo que sucede, el juez le ha preguntado, los él se ha defendido, se habrá defendido con solvencia, porque es un hombre que conoce bien el derecho y la ley, y bueno, pues vamos a ver lo que sucede, ¿no? Pero es estrictamente jurídico, sin lo que sucedió la semana pasada, y a mí en la primera etapa, y a mí me parece que es bueno resaltar lo que ha dicho su abogado, porque lo habíamos repetido ya aquí en esta misma tertulia, ¿no? que le dejen en paz, que le dejen defenderse. Y me parece que esto está muy bien, porque lo que sucedió el otro día en la universidad me parece que es un acto estrictamente político, que no tiene nada que ver con la defensa, que debe ser estrictamente también judicial, del señor Garzón en esa primera etapa de su viacrucis judicial. Yo además tengo que decir, y lo he estado pensando durante toda esta semana, que me parece que ese acto en el que participaron algunas personas que conozco, estimo y quiero, fue un absoluto despropósito. Esa impugnación a la transición española, que no hicieron los que quiero, pero lo hicieron otros, me parece que es grave e irresponsable. Y me parece que además no se dan cuenta que a Franco, que murió en la cama, y no le vencimos, sí vencimos al franquismo. Y lo vencimos un 15 de junio de 1977, cuando los ciudadanos españoles, de un color o de otro color, de una posición o de otra, de una actividad determinada durante el franquismo o de otra distinta, fueron a votar, y votaron en libertad. Y desde ese 15 de junio del 77 hemos ido derrotando al franquismo cada vez que los españoles, de una ideología de otra, del PSOE o del PP, de Izquierda Unida o de Convergencia o del Partido Nacionalista Vasco, han ido a votar en las elecciones municipales, en las elecciones autonómicas o en las elecciones generales o en los referéndums de las comunidades autónomas. El franquismo ha sido derrotado por la absoluta mayoría de los ciudadanos españoles, y nos pusimos de acuerdo, los ciudadanos españoles, no para olvidar la historia, que está ahí, sino para no pasarnos facturas y quedar prisioneros del pasado. Y ese acto, que Carlos llamaba guerra civilista, me parece que es más patético, porque es simple y sencillamente un acto nostálgico, que nos vuelve a prisionar en el pasado y nos impide mirar el futuro. Y con esto no quiero decir, y no digo, que las víctimas del franquismo tengan un derecho, y un derecho inalienable, fuerte y poderoso, a desarrollar todo lo que tengan que hacer para tener una satisfacción personal, individual y familiar por los sufrimientos grandísimos que han tenido durante estos últimos años. No digo eso, que quede perfectamente claro, pero eso es distinto a la impugnación general que hicieron algunos nostálgicos de la transición española.
Porque además todo es mentira, porque vamos, mañana se absuelve a Garzón en la causa de la memoria histórica, y la situación de las víctimas del franquismo no cambia para nada, y las fosas siguen en manos de los jueces que la tienen actualmente. O sea que no cambia absolutamente para nada. Mira, en esos actos, en ese Guadalajara 2 que se ha organizado para Garzón, hay una frase que ha dicho uno de los que lo apoyan, que es un juez chileno, Juan Guzmán, que fue el que abrió la causa contra los altos cargos de la dictadura de Pinochet. Y él, para defender a Garzón, ha dicho: los jueces estamos acá para hacer justicia, y eso va más allá del estricto cumplimiento de algunas leyes. Este es exactamente el problema. Creerse que un juez está aquí para aplicar justicia por su cuenta, y que eso va mucho más allá del estricto cumplimiento de las leyes. Eso es lo que le ha pasado a Garzón.
Bueno, ahora, con el permiso de ustedes, les hablo de Mercedes, y después, en un instante, continuaremos con otros temas del día que hay. Si quieren, tienen algo que contarnos, ya saben que lo pueden hacer a través de el 914366766. Ahí está Beatriz Ramos Puente, de los Ramos Puente de toda la vida. La ceniza que ha generado la erupción del volcán islandés ha colapsado todo el tráfico aéreo del norte de Europa. Ahora entraremos, pero tengo el mensaje de cabecera de Mercedes.
Hay dos momentos en la vida en los que un número puede cambiar muchas cosas: cuando compramos lotería y cuando contratamos una hipoteca. En Bankinter no tenemos lotería, pero sí tenemos el número que todo el mundo quiere para su hipoteca. Y ahora se contrata con un seguro de hogar de Línea Directa, una compañía Bankinter. Llámenos al 901-88-8118, acérquese a vernos o conéctese a bankinter.com. Las furgonetas de Mercedes-Benz te ofrecen este espacio. Valores, con Carlos Herrera.
Pues el problema que se plantea para los aviones, que sus radares, a diferencia de lo que pasa con otros fenómenos, no detectan la situación de la ceniza. La ceniza que se ha provocado en una nube de ese inmenso volcán o glaciar, que es Islandia, cuando se ha puesto a orutar. Las partículas penetran a gran velocidad en los reactores de la nave. Estos reaccionan, detectan una situación anormal, envían instrucciones erróneas al piloto, pueden provocar respuestas erróneas sin causar un grave problema de seguridad. La seguridad, la fiabilidad, la confianza son valores que nos dan tranquilidad. Por eso con la Vito y la Sprinter de Mercedes-Benz tenemos tranquilidad garantizada de serie durante 4 años gracias al servicio MB Plus. Y desde tan solo 16.425 euros la Vito y 17.450 la Sprinter. ¿A qué espera?
Te vamos a contar en 20 segundos lo que hace un año te contaríamos en 30. Sprinter de Mercedes-Benz, ahora por 17.450 euros. Con extensión de 4 años de garantía MB Plus. La mejor inversión. Cómprala. Porque no es momento para gastos innecesarios. En ninguna empresa. Ni siquiera en Mercedes-Benz. Impuestos y transportes no incluidos.
El periodismo de prestigio reaparece en República.es, el nuevo periódico de Internet. Pablo Sebastián, Manuel Martín Ferrán, José Oneto, Luis Racionero, Aurora Pavón y Jaime Peñafiel te esperan en República.es.
¿Mi Ibiza tercero sí con Mafre por 176 euros? Yo creía que era más caro.
Yo creía. Claro, vives en Madrid, tienes 39 años y llevas 5 años sin siniestros.
Yo creía que ese precio era una mentira, sería un problema de mi dioptría, y veo doble mi alegría.
El precio que no te creías está en Mafre. Entra en yocreía.com o llama al 902-030203 y empieza a creer.
El otro día me compré un Smart precioso, rojo, con tapicería gris. Llego a mi casa, abro la puerta del garaje y ¿qué me encuentro? Otro Smart rojo con tapicería gris. Ahí caí. Es la segunda vez en la semana que me compro un Smart.
Un Smart microhíbrido muy equipado por 79 euros al mes. Te lo llevarás sin darte cuenta. Consulta condiciones en 79eurosalmes.com. Smart.
Nuestro planeta no puede hablar. Por eso, desde Céntrica, queremos dar las gracias a todos nuestros clientes en su nombre. Por elegir nuestra energía 100% renovable y contribuir a la sostenibilidad del planeta. Céntrica, mucho más que una compañía eléctrica, su experto energético.
Yo tenía un grupo y ensayábamos en casa, hasta que un vecino nos dijo:
¿por qué no vais con la música a otra parte?
Y nos fuimos a internet, colgamos una maqueta, hablamos con un sello inglés, hasta nos disolvimos con el ADSL 10 megas de Telefónica. ¿Va todo tan deprisa?
Ahora el ADSL 10 megas de Telefónica con el doble de velocidad de subida por 24,9 al mes durante 12 meses. Pídelo en el 1004.
Mira, otra estación de servicio Repsol. ¿Paramos?
Juan, tenemos ventajas en más de 3.900 estaciones, pero si paramos en todas, ¿no llegamos?
Nueva tarjeta Repsol Máxima, gratuita y sin cuotas, con un 2% de descuento en carburantes, un 5% en tienda y lavado, y miles de estaciones Repsol, Camsa y Petronor donde utilizarla. Solicítala en tu estación de servicio o en Repsol.com.
¿Y este año cómo confirmo mi borrador?
En un instante. Si ya lo has revisado y todo es correcto, puedes confirmarlo desde internet en agenciatributaria.es o llamando al 901-200-345. Así de rápido sigue siendo confirmar tu borrador. Tienes de plazo hasta el 30 de junio. Agencia Tributaria. Gobierno de España.
¿Por qué gritan en la mayoría de anuncios de la radio? Quizás es para que sus ofertas parezcan mejores de lo que son en realidad. En SEAT simplemente le hemos añadido aún más equipamiento al SEAT León sin subir el precio. Porque si una oferta es buena, solo la tienes que contar. SEAT León TV con climatizador, ESP, Bluetooth, radio CD MP3, llantas de aleación de 16 pulgadas, USB y 6 airbags por 14.990 euros. Más coche que nunca, mismo precio de siempre.
Herrera en la Onda.
Pero uno de los que no ha podido volver desde Bruselas es el señor Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana, que además hoy tenía una reunión con el señor Valcáncer, el presidente de la región de Murcia, y con los regantes. Eso me lleva a saludar al señor Ramón Luis Valcáncer Siso, en el tiempo de línea directa. ¿Cómo está usted, querido amigo? Querido presidente, buenos días.
Bien, muy buenos días, Carlos. Por lo menos pude escapar ayer a esta nube volcánica y llegué a Murcia antes de tiempo, efectivamente.
No, el señor Camps no le dio tiempo, además.
No le dio tiempo, salió un poquito más tarde, o al menos lo intentó y no pudo.
¿Qué día hace hoy en Murcia?
Pues de momento despejado, pero se anuncian probables chubascos. De escasa importancia, pero bueno, el agua siempre es bienvenida en esta tierra.
Antes de preguntarle de este, sobre este asunto, me gustaría preguntarle sobre el Estatuto de Cataluña. El Constitucional estaría a punto, según todos los indicios, de dar emitir una sentencia. ¿Usted qué signo cree que va a tener esa sentencia? Y después, en el caso de que algunos preceptos del Estatuto sean revocados, ¿cómo se tira marcha atrás una ley que ya se ha puesto en marcha hace 4 años?
Es complejo y además esto es un quiste que ha ido creciendo y probablemente incluso degenerando. Es decir, hay que creer, y yo desde luego quiero pensar que es así, que el Tribunal Constitucional, entre otras cosas, o de forma casi exclusiva, está para velar por la constitucionalidad de los textos que en cualquier instancia pública se puedan hacer. Y si esto es así, y debe de ser así, es evidente que a día de hoy y a estas alturas del debate nadie duda de que el texto catalán, el estatuto, proyecto de estatuto catalán, desde luego no está ni mucho menos en sintonía con la constitucionalidad en varios de sus aspectos.
Ya, bueno, y si sale que no, políticamente eso cómo se arregla. O sea, si sale que hay que retocar el estatuto,
pues habrá que invitar a Zapatero que suba al balcón del Palacio de la Generalitat, de la Plaza de Sant Jaume, y que diga o desdiga lo que dijo en aquel entonces. Lo que aquí se escriba, yo apoyaré. Esa es una buena solución.
Bueno. La cuestión de los regantes. ¿De qué van a hablar con los regantes? Ahora mismo hay agua, porque, en fin, la lluvia ha sido generosa durante este año, pero me imagino que lo que van a arreglar no es algo que sea coyuntural de estas fechas, ¿no?
Claro, efectivamente. El problema no es que haya agua, el problema es que casi nunca hay agua y desde luego nosotros dependemos de ese cordón umbilical que se llama Tajo Segura. Esta es la realidad. Hace 30 y pocos años el murciano tenía que emigrar a otros lugares porque aquí no había posibilidades, precisamente por la falta de agua. En estos momentos, y a través de estos 30 años de trasvase, Murcia ha desarrollado, Murcia se ha solidarizado con el resto de España. Aquí se producen el 25% de las hortalizas que en total se producen en España, y además hay un nivel de exportación importante. Eso es contribuir también al PIB nacional. En definitiva, el agua que los murcianos necesitan es para que la consuma el resto de España y el resto de Europa. O sea, nosotros no nos bebemos el agua, el agricultor no se bebe el agua, el agua se la beben los consumidores de frutas y hortalizas, ¿no? O sea que esto no crece en la nevera. Si abres el frigorífico aparece un tomate, no, pero es que ese tomate que se ha producido en Almería, en Murcia, en Alicante, es precisamente con el agua que necesitamos, que es la que ustedes ahora se la van a beber en forma de tomate, en forma de lechuga, en forma de hortaliza, ¿no? Bien, esta situación es la primera que hay que pensar. Si aquí estamos haciendo, yo creo que un buen uso del agua, si aquí estamos haciendo economía, si estamos fijando población, ya no aquella migración a la que anteriormente aludía, si además estamos generando empleo, si es rentable, por tanto, lo que hacemos con el agua, ¿a qué gobierno se le puede ocurrir cerrar el grifo de esta fase? Entonces, mire, este año es un año circunstancialmente bueno, pero no es la tónica, lamentablemente, porque esta es una zona, el sureste español, es una zona semiárida, por lo cual necesitamos de recursos externos. Estos son los que tenemos, no del todo suficientes, sí muy polémicos, pero en cualquier caso es lo que hay. Los agricultores de Almería, de Murcia y Alicante pagan el agua, la pagan, nadie se la regala, la pagan. Y además esta es una agricultura no subvencionada, de ahí la rentabilidad y la competitividad. Yo creo que esos son elementos que un gobierno, el que sea, debe de tener en cuenta. Y de esto es de lo que queríamos haber hablado esta mañana con los regantes, cosa que queda para el próximo lunes.
Y cuando usted le cuenta todo esto a la señora Cospedal, que además de secretaria general de su partido es candidata en Castilla-La Mancha, y yo no sé si difusamente partidaria de que el estatuto de Castilla-La Mancha contemple las mayores posibilidades de desarrollo para su región, lo cual eso puede ser interpretado de muchas maneras, ¿no? Cuando usted le explica todo esto, ella le da la razón, le dice que espérate, no lo sé, sí o no.
No, yo me voy a limitar a lo que ella misma dice y a lo que dice el Partido Popular, y así no entro en interpretaciones interesadas. Sin ir mucho más lejos, antes de ayer el señor Rajoy decía ante la presencia de Cospedal, y además en Guadalajara, esto no lo dijo en La Coruña, lo dijo en Castilla-La Mancha, que es necesario que el agua se reparta de donde la hay a donde no la hay, y por tanto que haya agua para todos. Ese fue la última frase a modo de sentencia que Mariano Rajoy dijo, lo cual es una posición de responsabilidad y sobre todo estar en la realidad de los hechos. no en la aritmética de los votos. O sea, ahora parece que mucha gente se sube al carro este, ¿no? Pues el Partido Socialista en Valencia, aunque ya dan marcha atrás, el Partido Socialista en Murcia, el Partido Socialista y probablemente Alianza Popular, perdón, el Partido Popular en Castilla-La Mancha o en cualquier otro lugar, incluido, fíjese, Murcia también. Yo sé que todo esto al final genera entusiasmos, el agua probablemente es la bebida que más emborracha, entre comillas, es un banderín de enganche, todo lo que usted quiera. Pero al final hay una realidad. Murcia hace buen uso del agua y si no hay agua se acabó lo que se daba. Hay agua en Castilla-La Mancha, nadie quiere en Murcia, ni en Alicante, ni en Almería, ese agua que necesite Castilla-La Mancha. Nosotros decimos, ustedes utilicen la que necesiten utilizar. Hagan la previsión de lo que crean conveniente, que no reserva estratégica, que es un término que además escapa precisamente a la Constitución española. Y además porque el Estatuto de Castilla-La Mancha, en su referencia al agua, no tiene competencia para hacerlo. Es que el agua es un bien de Estado y tiene que administrarlo. Yo,
pero, lo que pasa es que dicen los manchegos, dice el señor Barreda, el argumento del señor Barreda es que dice, sí, lógicamente, el agua de una región a otra, cuando sobre o cuando se pueda compartir, dice, pero es que no sobra, porque la que hay es muy necesaria para Castilla-La Mancha, incluso es corta, es poca. Los pantanos de cabecera no son suficientes para las propias necesidades de la propia Castilla-La Mancha.
Pero esto no es así. Sencillamente, esto no es así. Y además se puede demostrar con datos, y de hecho los datos están para quien quiera verlos, ¿no? Es decir, Castilla-La Mancha genera más de 10.000 hectómetros cúbicos y Castilla-La Mancha no está consumiendo ni tan siquiera 300 hectómetros cúbicos. O sea, que no se nos diga que es que el agua que hay es insuficiente y que además cercena cualquier posibilidad de desarrollo en el futuro. No, no, esto no es así. O sea, como podemos decir lo que nos apetezca, pero realmente, ya le digo, no es así. Hay una cosa muy clara. En España, al cabo del año, hay 110.000 hectómetros cúbicos que discurren por nuestros ríos. 110.000, que no es ninguna broma, ¿eh? De los cuales tan solo se consumen 21.000 entre agricultura, industria, agua de boca, es decir, agua para beber, turismo, etcétera, etcétera. Tan solo 21.000. El resto se va al mar. Y debe de ser así. Es decir, esto es un factor ecológico que nadie debe de dudar, pero ¿verdad que no pasa nada si a esos 80 y algún mil hectómetros cúbicos se le restara, también voy a poner comillas en este término, 200, 500, 1000 hectómetros cúbicos para atender necesidades de todo el levante español, desde Almería hasta Cataluña incluida? No pasaría nada. Pasaría simplemente que estaríamos una nación con criterios de unidad, con criterios de solidaridad y sobre todo con criterios nacionales. No puede haber 17 Españas, tiene que haber una sola. Y Zapatero, Rodríguez Zapatero, no puede ni mucho menos renunciar a lo que es su responsabilidad. Porque si no, ocurre que un estatuto, antes era Cataluña, ahora es Castilla-La Mancha, está invadiendo una competencia por la que debiera de velar Rodríguez Zapatero. No puede ser que no se gobierne y la mejor manera es que resuelvan los tribunales constitucionales o el Tribunal Constitucional. No puede ser. Usted tiene que gobernar y tiene la obligación, por tanto, de mantener esa exclusividad del Estado, pues donde debe de recibirse o de recaer, que es el Estado, y no ninguna comunidad autónoma, incluyo la de Murcia.
Pues, señor Valcárcel, le deseo lo mejor a ustedes, a los regantes, a los manchegos, a los valencianos, y en fin, a todo lo que se cruce en este asunto delicadísimo del agua, que parece que cada día sigue siendo imposible llegar a un acuerdo, ¿eh? Yo mañana hablo con el señor Barrera, seguramente me dirá lo mismo que usted en signo contrario.
Claro, esa es la pena, ¿no? ¿Sí? pero al final hay agua para todos, don Carlos, eso se lo puedo yo asegurar.
Bueno, sí. Ahora sea así. Don Ramón, querido presidente, un abrazo.
Muchísimas gracias, igualmente, buenos días.
Herrera en la Onda.
Te he pillado, Quintana. Si te veo la sábana pegada a la cara todavía, qué descaro. 11 de la mañana, Quintanita. Esto ya es provocar, llegando todos los días a la hora que quieres. Pues ¿sabes lo que te digo? Que me da igual, que para algo soy el jefe, ¿no?
Solo tú, que de verdad eres jefe, te mereces lo mejor. Llegar a la hora que quieras y un Citroën Berlingo HDI desde 9.900 euros. Válido para comunidades adheridas al Plan 2000. Citroën Creative
Technology. Desde que nací, estaba predestinado a trabajar el fin de semana. No me extraña. Mis padres me pusieron domingo.
Si eres autónomo de Movistar y no paras ni el fin de semana, por lo menos deja de pagar tus llamadas. Ahora, con la tarifa autónomos 12 horas más fin de semana, habla por 0 céntimos minuto de 8 a 20 horas de lunes a viernes. Y todo el fin de semana gratis. ¿Todavía no eres de respuesta profesional y quieres esta oferta? Infórmate en el 910-1010.
Oye, ¿creéis que en la cabeza de algunos gestores de la cosa pública, particularmente la Junta de Andalucía y varios, anida alguna obsesión? Porque con todos estos manuales permanentes para el sexo a los niños de 12 años, sexo homosexual, sexo heterosexual, explícitamente, con dibujos, consejos, etcétera, etcétera, ¿hay alguna obsesión, una perversión, o es que es así la vida?
Yo no sé si habrá alguna patología especial, es a la pregunta que tú te refieres, pero eso deben ser los expertos los que lo analicen, por ahí algún problema freudiano. Ahora, yo creo que la respuesta, porque hay una realidad que nos puede parecer lo que nos parezca, pero es, bueno, pues los estudios que dicen, insisto, nos puede extrañar mucho, incluso escandalizar, alarmar o preocupar, y es que los chicos y las chicas pues inician sus relaciones sexuales prontísimo. Entonces, bueno, esa realidad, más los 100 y pico mil abortos, un porcentaje importante de ellos en adolescentes, es una realidad a la que no nos podemos tapar los ojos. Estoy recordando algunas de las encuestas, estudios que se hacen, los institutos de la juventud, en la que dicen que, como antiguamente, los jóvenes no hablan, o los niños no hablan con sus padres de estos temas, es decir, como toda la vida. Hablarán con los amigos, pero no con los padres. Sigue habiendo esa reserva. Bien, esa realidad está ahí. Ahora, que la respuesta sea ese manual que no he tenido ocasión todavía de leerlo, pero que ya os he escuchado esta mañana, pues me parece un auténtico disparate y una barbaridad, vamos.
No sé, yo es que mi hijo tiene precisamente 13 años y bueno, no he debatido con él la idoneidad de la primera postura de la chica cuando mantenga una relación sexual.
Es que hay cosas previas, ¿verdad?
Ni siquiera he debatido con él las técnicas masturbatorias. Y entonces, no sé, yo no quiero ser pacato en esta historia, claro. Entonces, en fin, esto se presta mucho al cachondeo, ¿no? Pero quiero decir, me parece bien que la escuela se informe sobre sexualidad. El problema es el que apuntaba Carlos Herrera, que parece que hay una obsesión por informar siempre de los mismos temas y de la misma forma, y yo creo que se habla mucho de algunas cosas y nada de otras. El problema de la juventud andaluza, por ejemplo, en este momento, el más importante que yo veo, es el fracaso escolar. Esta semana, dentro de la presidencia europea, se han celebrado en Jerez unas jornadas de analizando el grave problema que se ve en la Unión Europea, porque el 20% de los jóvenes está en paro. Esa misma cifra en España asciende al 39%. En el caso de Andalucía, el paro juvenil es del 49%. Esto sí que es un problema. Y yo veo que se habla mucho de técnicas masturbatorias y muy poco de lo otro. Eso es lo que me preocupa.
Bueno, yo creo que los que tenemos ya una cierta edad, pues hemos sufrido lo que es una educación en la que el sexo era tabú. O sea, cualquier cosa que tuviera que ver con el sexo estaba mal vista, ¿no? Y yo creo que está bien que la educación incluya de manera obligatoria la enseñanza sobre lo que es el sexo, y que los padres tenemos que hacer ese esfuerzo por explicarles a los chicos y a las chicas lo que es el sexo y sus consecuencias, etcétera, o sea, de una manera natural. Pero yo creo que a veces se va a lo morboso, hay cosas que de verdad me parece que en la Junta tenéis un filón allí, porque cada semana nos sorprenden con una cosa nueva, ¿no? Y yo creo que esto no es bueno, porque de verdad hay cosas que, según cómo se enseñen, pueden derivar en determinados comportamientos, en determinadas formas de ver el sexo, como si eso fuera tomarse un caramelo, ¿no? Y no es así. O sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado. O sea, estoy absolutamente a favor de que se enseñe el sexo en el colegio, a favor de que los padres hablemos del sexo con los hijos, pero estoy en contra de que se frivolice, de que se hagan cómics explícitos sobre sexo oral en los colegios, o se hagan talleres en los que se explique a los niños determinadas técnicas masturbatorias. Creo que eso ya es excesivo.
Yo estoy bastante de acuerdo con lo que se dice. Yo, la verdad, que siendo padre y teniendo una hija que está cerca de esa edad, no ha llegado, pero está cerca, muy cerca, tengo una sensación de que no es el momento adecuado. Y luego me preocupa otra cosa de lo que viene desde Andalucía, ¿no? Es que al final vaya recayendo una cierta mala fama, una cierta mala impresión de la educación pública. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo extraordinario. Hay que educar sobre sexo, clarísimamente, pero muy adecuadamente, con una cierta inteligencia, ¿verdad? Y la escuela pública para eso es un ámbito idóneo, pero poco sofisticado, si es poco inteligente, si es poco maduro en esto, pues al final se crea una mala fama que perjudica notablemente, probablemente, a las personas, a las capas sociales que más necesitan de la educación pública, ¿verdad?
De todas formas, yo te mando un manual, ¿eh? Como tú estás en Bilbao, Nicolás, te mando uno para tu hija.
No me hace falta, no me hace falta.
Son las 9:20, ahora enseguida. No tenías que ir ninguno a Londres, ¿no? Ayer. Casimiro va mucho a Londres a comprar harina de Almorta, pero.
Muy buena allí.
Muy buena, allí la abordan.
En Inglaterra sí te geichas.
Exactamente, sí. No habéis tenido nadie que. Bueno, pues esos que os lleváis. Porque creo que hay, en fin, mucha gente que se ha quedado con esto. ¿Vosotros sabíais que Islandia era volcánica? Pues yo creía que era aburrida, fundamentalmente, pero no, volcánica no. Oye, tiene un entretenimiento, ¿no?
Pero un entretenimiento muy fuerte, fíjate la que han formado, ¿eh?
Es lo más interesante que pasa en Islandia en el último siglo.
Aparte de estar en la ruina total, ¿eh?
Fuera parte de eso, sí.
Esto también nos hemos enterado en los últimos tiempos de cómo es posible. Tenemos mitificado el norte de Europa, sí, como seres casi superiores y sociedades muy civilizadas. Bueno, pues están que no... fatal.
Y luego dicen que son fríos.
Sí, fíjate.
Fíjate cómo es. Sí.
Bueno. Y 21, unos consejos que ahora llega Barbeto.
Herrera en la onda. Lotería está a millones.
¿Ya?
Millones de gracias.
Ah.
Lotería regala coches y noches.
40 coches Renault Megane.
Y 400 premios de dos noches en paradores.
Gracias.
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 Loterías del Estado. Millones de gracias.
Hola, buenos días.
Buenos días en ventanilla 4.
No, pero sí.
No, pero sí en ventanilla 7.
Si solo era para...
Solo era para en ventanilla 1.
En Peugeot sabemos que tu tiempo es oro y no queremos que nada pare tu negocio. Por eso gestionamos tu crédito ICO en el momento de compra de tu vehículo. Disfruta de las líneas de financiación ICO sobre toda la gama Peugeot. Onda Cero Madrid, 98.0.
Cada vez que vengo a Ahorra Más, me sorprenden con ofertas como esta.
Hasta el día 24 en nuestra sección de pescadería, bonito a 5,98 euros el kilo.
Porque te mereces más. Ahorra Más, 30 años haciéndote la vida un poco más fácil.
Hola, soy un caracol y por supuesto vivo donde quiero. Tú también puedes vivir donde quieres con Plan Gestalia de Grupo Pinar. El sistema más fácil y seguro para tener una casa en Vallecas desde 139.000 euros o en Antonio López desde 179.000 euros. Plan Gestalia de Grupo Pinar. Entra en yovivodondequiero.org.
Murprotec, buenos días.
Le llamo porque tengo humedades.
Ha llamado al sitio adecuado. ¿Qué tipo de humedades? ¿Qué es lo que ve?
Se cae la pintura, hay manchas blancas y huele muy mal. Lo he intentado todo.
Uno de nuestros técnicos le visitará y analizará gratuitamente su problema de humedad. Si podemos darle solución, será con garantía de resultado por escrito de hasta 30 años. Jamás volverá a tener humedades.
No sabe cuánto me alegra oír eso. ¿Cuándo podrá venir el técnico?
Murprotec, 930-1130.
Por fin puedes disfrutar de los electrodomésticos que mejor se ajustan a tu cocina y a tu bolsillo, porque ahora en Menaje del Hogar puedes llevarte un fantástico horno AEG pirolítico con exterior inox antihuellas y eficiencia energética A por solo 479 euros. Solo hasta el 17 de abril.
Rosa, Margarita, Violeta, Azucena. Viendo mi agenda, está claro que soy un amante de las flores.
Descubre una primavera de otro color en el centro lúdico comercial más grande de la ciudad de Madrid, con más de 160 tiendas Carrefour e IKEA. La Gavia de todo para todos. Salida 10 de la A3, autobús 142 y 145, metro Las Suertes.
Mamá, papá, escuchadnos. Queremos estudiar en español y en inglés.
en uno de los 242 colegios públicos
y 32 institutos bilingües de la Comunidad de Madrid.
Porque la educación bilingüe es la educación que queremos.
Podéis apuntarnos hasta el 29 de abril.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
¿Solo piensas en tu moto? Nosotros también. En AMV puedes disfrutar de tu moto con el seguro al mejor precio. Marcoma ya tiene el suyo.
Hola, soy Marcoma y solo confío el seguro de mi moto a AMV, los únicos especialistas en seguros de moto.
Asegura tu moto con AMV en el 902-125-750 o en amv.es. Desde 99 euros, confía el seguro de tu Naked a AMV.
Gran Casino Aranjuez te invita a dar un paseo por la gastronomía española. La segunda quincena de cada mes, el Buffet La Vega te ofrece los platos más típicos. Cada mes, una región. Valencia, Andalucía, Madrid, País Vasco, Galicia, Cataluña, Aragón y Asturias. ¿Te lo vas a perder? Infórmate en el 91-891-8190 y en grancasinoaranjuez.es.
Oye, ¿qué haces el sábado?
¿Yo? ¡Volar!
Acaba la semana volando a donde tú quieras. Con la tarifa Vete de Sábado de Iberia, disfruta del sábado en Las Palmas o en Tenerife por solo 59 euros. Precio final por trayecto comprando ida y vuelta. Infórmate en iberia.com. El sábado que viene, ¿dónde vamos? Elige a Las Palmas o a Tenerife por solo 59 euros.
¿Qué tal si vendemos la casa?
Una buena idea.
Silmar, dígame.
Una buena llamada.
¿Que ya la han vendido?
Una buena noticia. Porque si piensa y llama a Gilmar, siempre tendrá una buena noticia. 902-121-900. Gilmar, garantía de líder.
Ken, ¿qué te ha pasado con Barbie?
Nada, que se me puso flamenca.
Del 12 al 25, ven a la Feria de Abril de Madrid Sanadú y disfruta de la mayor exposición de Barbies flamencas y una degustación de cocina andaluza. Madrid Sanadú, salida 22 de la A5.
Come Madrid a precios de Galicia en los restaurantes Los Montes de Galicia. Disfruta de nuestros menús especiales para grupos a partir de 26,50 euros más IVA. Restaurantes Los Montes de Galicia, el placer de comer. En el barrio de Salamanca, calle Arcona 46 y en el barrio del Pilar, calle Antonio López Aguado 10. Losmontesdegalicia.com 91-355-2786.
Camino de Santiago, Camino de Galicia, uno de los destinos más enigmáticos del mundo. Acércate del 12 al 24 de abril a los puntos de encuentro de la sección de deportes de El Corte Inglés de Goya, Castellana, Preciados y San Chinarro en Madrid. Y te informaremos gratuitamente sobre todos los aspectos del camino y de cómo debes equiparte para convertir tu visita a Galicia en la experiencia de tu vida. Camino de Santiago, Camino de Galicia. ¿Tienes? Tour Galicia, Turismo de Galicia.
En Afirma Grupo Inmobiliario queremos ofrecerte mucho más y lo hacemos con una nueva identidad. Quali.
Crecer.
Mejorar.
Avanzar.
Construir.
Ilusionar.
Progresar.
Evolucionar.
Afirma ahora es Quali. Seguimos innovando para ti y seguimos creando soluciones para que puedas encontrar la casa que quieres.
Estás en casa. Estás en Quali.
Me llamo Mario. Soy economista y antes, para mí, la cifra de parados era solo un dato más. Desde la exigencia de mi fe ayudo en un comedor de Cáritas. Ayudándoles, soy Iglesia Católica.
Son muchos los que hacen posible la labor de la Iglesia, pero todavía queda tanto por hacer. Programa por tantos.
Me come la lenteja si me hace la araña.
Cariño, la araña no, que me tengo que colgar de la lámpara y además te da miedo.
Pues entonces orugo cien pies.
Gracias por darme a elegir.
Harás lo imposible para que coma. Mientras tanto tienes Pediasure, un suplemento nutricional completo y equilibrado que gracias a su contenido en macro y micronutrientes favorece el desarrollo físico y mental de tu hijo mal comedor. Pediasure, nutrición completa, tranquilidad completa. Nuevo Pediasure, disponible en tu farmacia.
Hay dos momentos en la vida en los que un número puede cambiar muchas cosas. Cuando compramos lotería y cuando contratamos una hipoteca. En Bankinter no tenemos lotería, pero sí tenemos el número que todo el mundo quiere para su hipoteca. Y ahora se contrata con un seguro de hogar de Línea Directa, una compañía Bankinter. Llámenos al 901-88-8118, acérquese a vernos o conéctese a bankinter.com.
Con Internet móvil de Vodafone, tu conexión ya no tiene límites, porque solo con Vodafone tienes conexión a Internet móvil sin límites de descarga de contenidos y sin cortes o bajadas de velocidad, para que siempre llegues hasta donde tú quieras llegar. Infórmate en elretosinlimites.com.
Con alimentos naturales como la leche desnatada y ácidos grasos omega 3 y oleico, hemos ayudado a muchas personas a regular sus niveles de colesterol y triglicéridos. Por eso hoy, millones de corazones nos dan las gracias. Puleva Omega 3 y nuevo Puleva Omega 3 con nueces.
gente con buen corazón.
Ahora, cada vez que alguien hable en tu empresa, estarás ahorrando dinero. Porque con el puesto de voz fijo móvil de Respuesta Profesional, todas las llamadas entre fijo móvil se convierten en móvil móvil, para que pagues menos. Además, las llamadas internas serán gratis y disfrutarás de tarifa plana para fijos nacionales, con el equipamiento que necesites, instalación, mantenimiento y renovación incluidos. Llama al 910-1010 o entra en telefónica.es. Ahorrar nunca fue tan fácil. Telefónica.
Les habla Pablo Sebastián. Voy a liderar un nuevo periódico en Internet con la prestigiosa cabecera de república.es. Martín Ferrán, José Oneto, Aurora Pavón y Jaime Peñafiel, entre otros, me acompañan en república.es.
Cosas que haces sin enterarte. En El Corte Inglés también pagarás sin enterarte.
Televisor LG de 32 pulgadas con TDT de alta definición, 588 euros.
En 12 meses por solo 49 euros al mes.
100% financiación gratis en El Corte Inglés.
Sin enterarte, sin intereses, sin gastos.
Hombre Rosado María Guiza.
Hombre Carlos Oveja.
Hombre. Qué alegría me da escucharte.
Qué bien, tanto me alegro. Sí. Yo también.
Te alegras de que me alegre, ¿no?
Sí.
Yo también, todo por El Corte Inglés.
Pues sí, ahora que llega el buen tiempo hay que empezar a pensar en el verano y también en el calor. Porque cuando llega agosto y nos vemos agobiados con los 40 grados de rigor a la sombra, es cuando nos acordamos del aire acondicionado. Por eso, si este verano quiere ahorrar el calor, vaya ahora al Corte Inglés y se ahorrará también el 15% las mejores marcas de aire acondicionado y otro 15% en su instalación. En la semana de la climatización del Corte Inglés, solo hasta el 18 de abril. Y ahora tiene siempre a mano el supermercado, puede tener siempre a mano el supermercado del Corte Inglés y es muy fácil, puede descargarse gratis la aplicación para iPhone o iPod Touch y podrá hacer su lista de la compra, elegir entre cientos de recetas, conocer las mejores ofertas y mucho más. ¿A qué espera? Descárguese hoy mismo la nueva aplicación de supermercado del Corte Inglés para iPhone o iPod Touch. Disfrute de sus compras este domingo en el Corte Inglés de Preciados y Callao, el Centro Comercial de Madrid Sanadú, las tiendas Espera de Preciados 4 y Gran Vía 30 y 32 Open Court y el Corte Inglés.es, empresa patrocinadora de Barcelona World Race.
Cosas que haces sin enterarte. En El Corte Inglés también pagarás sin enterarte.
Portátil Acer AS5542 con 6 GB de RAM, 552 euros.
En 12 meses por solo 46 euros al mes.
100% financiación gratis en El Corte Inglés.
Sin enterarte, sin intereses, sin gastos.
Ahora llega Antonio García Barbeito.
Mi carta, qué feliz, pues va a buscarte, cuenta dará de la memoria mía. Y de camino, a ver si es posible que pagues los cursos de Nueva York, querido Emilio. Que como no los pagues, no hay curso, ni yo cobro el dineral que me pagarán, ni los neoyorquinos disfrutarán de mi voz de terciopelo dulce. Querido mío, ay, querido. Querido me llama el banco, querido cliente, y al final es para meterme una comisión por el hoyo de las agujas de la cuenta corriente. No me llames Dolores, llámame Lola. No me llames querido, llámame caro, que caro va a salir el asunto. Matiza bien Caravaggio cuando dice que lo de menos es el querido, que lo gordo está en la letra menuda, en lo demás y en todo lo demás que anda por los alrededores de la carta. Y ahora que no queme esas cartas, que serán ceniza, más tendrán sentido, polvo serán, más polvo enamorado. Y ahora anda ahí el hombre garzón, despejando como si jugara de portero en el partido de la droga. Puño fuera. Querido, le llamo a mucho, de lo que se deduce que o no quiere a nadie o lo quiera a todos. Pero se trata de que lo quieran a él. Mi carta que es feliz, pues, ya ves la que hay liada. Solo faltaría que alguien se fuera a Becker y le dijera al juez y a sus queridos, todo lo que los dos habéis callado lo tenéis que hablar. Serán cenizas, mas tendrá sentido. Eso también lo dice el volcán de impronunciable nombre, como es Herrera el Yayaya, que serán cenizas, pero están jodiendo. Están jodiendo a Europa entera y el caos ahora es así en el cielo como en la tierra. La gente se amontona en los aeropuertos y se quedan en la estacada miles de pasajeros con un billete en la mano como aquel 15.000 de la copla. Hay cielos que no pueden esperar y esperan. Por eso no está mal entretenerse mientras en las manualidades de esta junta andaluza que parece querer arreglar con los dedos lo que no arregla con el talento. que aquí, cuando la Junta dice vamos a echarles una mano a los andaluces, ya sabemos a dónde va la mano. ¿Será que acostumbrados a solucionarlo todo metiendo la mano en el perol, quieren seguir por ese camino y meten el dedo donde no deben? Era para contestarle, en mi gusto mando yo.
El volcán se llama Eyjafjallajökull. No, Eyjafjallajökull. Pero
así es normal que explote, coño. Claro. Llamándose la criatura, ¿cómo va a aguantar con este nombre dentro?
Claro. Pero lo normal es que explote. Qué entretenido Islandia, no, hombre. El viaje al centro de la Tierra, es verdad, se hacía desde Islandia. Eran islandeses, claro, y se metían por un volcán, lo cual, lógicamente, aquello es un gran volcán. Bueno, pues nuestro volcán interior, que es Beatriz Ramos Puente, de los Ramos Puente de toda la vida, está aquí. Buenos días.
Buenos días.
Hoy ha querido compartir con nosotros el programa. Ha sido...
Hoy y siempre.
Sí, no, pero o sea, bueno, cuando... es un detalle que estés hoy con nosotros. Es el sacaleches que ahora estás utilizando... ¿Lo utilizas mientras estás haciendo el espacio o es más de otras horas?
¿Empiezo a leer correos o...?
No. ¿Cómo bueno, funciona un sacaleches?
Pues sobre eso, pregúntaselo...
Eso la mayoría de las mujeres no sabe, Carlos, tú no te preocupes que eso
no hace falta explicarlo.
No, pero se lo tengo que preguntar a la Junta de Andalucía, que es la que me lo explicaría.
Ah, pero espera, que tengo un correo de
interés público.
Claro, de interés. Eso hace el vacío, ¿no? Dijéramos.
Preguntarlo en casa, que ya sabéis cómo lo saben. Preguntarlo en casa, que ya sabéis cómo.
Pero si es que sí,
si no vais a un gran almacén que los venden ahí, lo cogéis y practicáis si queréis vosotros.
Pero eso te tienes que meter en el cuarto de baño o en la misma redacción.
En la redacción, si quieres. Claro, y en un concierto también.
Ya, pero... sí. Y luego eso lo tienes que guardar en frío.
Lo puedes tirar lo que quieras.
Ya.
Tiras o guardas lo que quieras.
Ya, está bien. Sí. Y luego ya llega y se lo da al chiquillo, ¿no?
Ahora, ¿cómo nos vamos a centrar en esto? Yo es que de verdad no puedo. ¿Cómo te voy a hablar ahora del estatuto de Garzón?
¿Te acuerdas de la niña? ¿Te acuerdas de la niña?
Bueno, son preguntas humanas, son preguntas de perfil humano que me interesan mucho. Nicolás estaba como loco porque lo contarás. Porque,
ya, si me ha dicho nada más llegar, me ha dicho, oye, ¿qué llevas ahí?
Claro.
Le he contado, mira, él lo ha visto.
Porque claro, es que como te sales, te llevas la camisa normal, pero a la altura del pecho llevas lo llevas ahí incrustado, te sale como un palmo grande de un biberón, digo, esta chiquilla que lleva ahí.
Sí.
Bueno, en fin, pues lo que tengas que contarnos.
Claro, es que ya no puedo, macho. A ver, venga.
No, bueno, o sea, poder, pero es que claro, si es que llevas 4 meses sin hacer correo.
No, no puedo, no por eso, no porque lleve 4 o 5 meses. Ya sabes tú por qué. Pero venga, puedo ya, ¿no?
Ánimo.
Pues venga, José Miguel, sobre la Junta de Andalucía y la guía, dice, quisiera que el resto de España supiera que la mayoría de los andaluces no estamos de acuerdo con los despropósitos de esta Junta. Me refiero a la nueva barbaridad que se proponen presentar de esta guía para los jóvenes de 12 años sobre la masturbación y demás lindezas. No me explico cómo pueden gastar dinero en estas genialidades cuando hay numerosas familias que no tienen para comer. El siguiente paso, ¿cuál será? Pregunta José Miguel, ¿practicar en clase con muñecas hinchables y consoladores?
Eso, sí, alguno estaría encantado. Sí, pues posiblemente, es buena pregunta.
Bueno, sobre el estatuto, dice Antonio, la prueba del 9 de que el estatuto de Cataluña es no solo in, sino anticonstitucional, es que después de 3 o 4 años no ha habido una sentencia de este tribunal y llevan todo este tiempo buscando artimañas para hacérnoslo tragar. Y Julio está indignado por tristemente famoso estatuto. Verdaderamente, ¿alguien se cree que, como dice el señor Montilla, que los catalanes estamos preocupados por si hay o no sentencia? El señor Montilla, la mayoría de los catalanes nos da exactamente igual el estatuto. A día de hoy no he oído en ningún bar una mínima mención al tema. Si se habla en la calle de fútbol, paro, dinero, pero del estatuto, no.
Hombre, desde luego, atención a la gente que fue a votar, da una idea.
Sí. Claro. Pero fíjate, hay dos oyentes, uno de Andalucía que dice que sepa la gente que los andaluces no estamos preocupados por esto que está preocupado el gobierno. Y un catalán que dice que sepa la gente que los catalanes no estamos preocupados por esto que preocupa el gobierno.
Sí, sí.
Paso. Pepe dice, independencia judicial, jaja, dadme una constitución y un estatuto y ya verás cómo sale lo que es o no constitucional y sin estudios. Lo que no es de recibo es hacernos comulgar con piedras de molino y que tengamos que tragar los troques de Zapatero. Y Enrique pregunta, ¿los jueces progresistas quieren doblegar a los demás jueces para sacar el estatuto? Está claro que la ley no admite el estatuto. España, país de pandereta y corrupción. Sobre Garzón, Cristina dice: qué alegría, a partir de ahora voy a pedir los créditos e hipotecas sin llenar tediosos formularios y dando infinidad de garantías, simplemente escribiendo al director del banco, escribiéndole una carta encabezándola, querido director, con la seguridad de que me lo va a otorgar. Qué maravilla. Carlos, a mí me fastidia también mucho que parezca legal cobrar en Nueva York de la Universidad o del Santander y al mismo tiempo cobrar el sueldo del juez y que sea legal porque nadie se lo preguntó, entre comillas. Y Ángel, al hilo del asunto de Garzón, si decimos que este juez debería de haberse apartado de la causa contra Botín por ser persona sospechosa de favorecer al presidente del Santander, creo que también lo hubiera tenido que hacer aquel juez tan amigo de Camps que decidió aparcarlo de los regalos. ¿No decimos que la justicia tiene que ser igual para todos? Mi percepción es que no es así.
Sí, pero en el caso de Camps y de este juez, hombre, hay una relación personal, eso es evidente. Pero las relaciones personales son más difíciles de calibrar y modular. Las relaciones documentales y las relaciones mercantiles sí que son calibrables. Se pueden calibrar. Es la diferencia entre los dos casos, ¿no?
Sí, y no tiene nada que ver un asunto con otro, y de todas formas yo soy de los que está convencido que al final se terminará revocando el sobreseimiento libre que se hizo del caso de las corbatas de Camps, ¿no? Porque además creo que la expresión esa, el sobreseimiento libre, que quiere decir que incluso aunque aparezcan nuevas pruebas, el asunto no vuelve a reabrirse.
Es decir, a mí de esta manera lo
me
que
pareció... Sí, lo que va a decir que revoca el sobreseimiento y devuelve la causa o se la queda para volver a investigar si hubo o no cohecho impropio.
Más.
Pues sobre la entrevista a Ramón Luis Valcárcel, dice Antonia que a este señor se le olvida que la preferencia para el otorgamiento del trasvase y en general en los usos del agua es el agua de boca, no el uso agrícola u otro. Ciertamente hace falta un plan hidrológico, pero mientras no la haya, la prioridad es para los usos de la cuenca, recuerda Antonia. Y José dice, me pregunto por qué nunca hablan con la gente de la cabecera del Tajo o las de Aranjuez cuando se refieren a la continuidad del trasvase. Son 30 años de trasvase y de empobrecimiento de las comarcas de la cabecera del Tajo y de enriquecimiento del sureste español. ¿Por qué unos territorios tienen derecho a desarrollarse y a crecer y otros a empobrecerse, despoblarse y desaparecer? Pregunta José.
Sí, ya veréis, claro, es el argumento.
Este tema levanta de lo que ha dicho Carlos Herrera, lo que le ha dicho el presidente murciano, ¿no? Ya veréis qué drama la semana que viene, creo que es el miércoles cuando está convocada otra vez la Comisión Constitucional para votar ya el dictamen. Y sabéis que si el Partido Popular no lo vota, pues se retirará. Es decir, no habrá estatuto de Castilla-La Mancha. Y por el agua, ¿eh? Es por
sí, sí. Además ha dicho Barrera, si le tocan una coma, lo retira.
Sí.
Este va a ser un drama. Pero luego hablas, efectivamente, tú oyes al presidente de Murcia y oyes muy sensato lo que dice. Pero luego oyes al señor Barrera y también es muy sensato lo que dice.
Entonces, lo más razonable, Carlos, sería que la cuestión del agua no recayera en las comunidades autónomas, claro, que pueden tener intereses contrapuestos como los que los tienen. Yo creo que el agua, como en algunas otras cosas, es una cuestión nacional. Y la organización, administración, planificación de esos recursos, que son muy escasos en una parte de España, por cierto, no en toda, pero sí en una parte de España, corresponden a políticas nacionales. Mientras esto no lo entendamos, y yo no estoy haciendo, como hacen otros, una impugnación general al Estado de las Autonomías, sino al contrario, yo creo que cuando, si esto no lo vemos, si no lo entendemos, al final se irá cuestionando, como vemos que se cuestiona últimamente muy intensamente un Estado que nos ha sido muy beneficioso, ¿no?, que es el Estado de las Autonomías.
Sí, que es justamente al contrario, Nicolás, para que perviva el Estado de las Autonomías hay que garantizar.
Justamente es lo que decía.
Efectivamente. Y entonces, el problema es que asuntos como la caja común de la Seguridad Social, eso no lo discute nadie. El agua es exactamente igual y eso no puede estar en manos de una autonomía o de otra. Tiene que estar por encima, un nivel superior, que es el Estado, que es el que garantiza la solidaridad y el interés general.
Y luego no se puede decir que sobra agua en Castilla-La Mancha cuando muchos veranos hay cortes y limitaciones de agua para beber, ¿eh? No para cultivo, sino para beber. Entonces, claro, los castellano-manchegos que estén escuchando eso se llevan las manos a la cabeza porque han sufrido restricciones durante años y años, ¿eh? O sea que es complicado, pero siempre hay que dar prioridad al agua para los seres humanos antes que el cultivo, ¿no?
Quiero saludar a Francisco. Buenos días, Francisco. Hola. Vaya hombre, ahora se nos ha cortado. Bueno, mientras tanto aprovecho para... Este es interesante, este mensaje. Dice: en torno al sacaleches, mi mujer también lo utilizó y la leche la congelábamos. Cuando el niño ya dejó de tomar la leche, con lo que teníamos congelado,
hacíamos bizcocho. No se imagina el sabor tan bueno y qué textura más esponjosa tenía.
Bueno, los gustos, los sí. colores, sí, sí.
No, pero Beatriz, hay una realidad que tú suscitas debate y esto es así.
Que sí, yo lo asumo. ¿Sí? Pues ahora debatir sobre esa cabeza, ni queréis, vosotros que lo habéis
logrado. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame, Francisco, dígame, buen hombre.
Vamos a ver, yo quería aportar un tema que me gustaría que charlaran un poco más largo, y es el tema, aunque han hablado mucho del tema de la famosa flexibilidad laboral y las negociaciones que se están manteniendo actualmente y demás. A mí me llena de sorpresa, yo soy un pequeño empresario, y me llena de sorpresa ver que el debate nacional referente a la crisis, aparte de Garzón y demás cosas, es de cuánto se va a pagar de indemnización a un trabajador que se le contrate cuando se le vaya a despedir, cuando ni siquiera están contratados. Hay 5,5 millones de trabajadores en paro, reales, con cifras de DINEM, y sin embargo aquí discutimos si vamos a pagar 20, 32 o 40 días por año de indemnización cuando la gente está en la calle. Actualmente la realidad de la calle es que no hay trabajo. No hay trabajo, las pequeñas empresas están cayendo como chinches, no se mueve nada, y aquí siguen negociando un organismo que son los sindicatos pagados por los impuestos, otro organismo que es la COE, que representa al 10 o al 12% de las empresas españolas nada más, y un gobierno, que tampoco pone dinero de ellos, pone dinero de todos los demás. Mientras tanto, los que sí que tenemos que vivir el día a día, que somos las pequeñas empresas, que no tenemos trabajo, que no entran pedidos, que los bancos no dan dinero, que no se mueve la economía, no representados por nadie, tenemos que cumplir determinadas normas que negocia una gran patronal con unos sindicatos que son liberados completamente y pagados, y sin embargo, yo tengo que cumplir como empresa, con 5 personas, los mismos derechos para esos trabajadores que una empresa de 500. Y nos tenemos que quedar parados en ese sentido. Entonces, estas son las cosas totalmente sin sentido de este país. Aparte de no decir la crisis que hay, nadie se atreve a decir que este país probablemente está manteniendo unos derechos sociales colectivos totalmente inmantenibles. O sea, este país no puede mantenerlo esto. No es que uno no pueda comprar un filete de carne cuando no tiene dinero, ¿no? Es que una empresa pequeña no puede mantener los derechos que se están exigiendo. Es materialmente imposible. Las empresas no despiden a la gente por gusto. Despiden a la gente cuando no hay dinero, cuando no hay trabajo y cuando no se puede más. Y justo es en un momento cuando le dicen que indemnice sin ningún problema. Y esta es la discusión nacional, la indemnización. Mientras tanto, 5,000,000 de personas sin trabajo. Nadie mueve y nadie dice nada. Y esto es lo que yo no entiendo, que ni los medios de comunicación siquiera saltan a la palestra. Hablamos mucho de Garzón y de los jueces, hablamos mucho de gobierno, hablamos de lo que dice uno, lo que dice otro, y mientras tanto la realidad es la que no se dice.
Gracias, Francisco. Bueno, ha sido que intervenga usted precisamente.
Sí. Ha sido muy interesante, sí, pero tiene razón este señor. Pero hay un asunto previo, y es que por parte de la COE no se pasa a otro asunto mientras no se garantice más flexibilidad para rescindir un puesto de trabajo. Es que esa es la realidad, que no salimos, no avanzamos, porque antes de hablar de contratación en la COE, pero vamos, es que es así, esto es información pura y dura, quiere tener bien atado este asunto de un despido más barato y que llevaría consigo ya concretar qué tipo de contrato habría que hacer. La realidad que dice este señor del paro, claro, esa es de la que se habla en la calle, que todo el mundo lo sabe, pero es que hay que constatar esto, que los empresarios quieren pasar del asunto, por ejemplo, de las bonificaciones. Es un asunto que se pone muy encima de la mesa por parte del gobierno y de los sindicatos. Los empresarios las bonificaciones para la contratación. No, la COE, lo de las bonificaciones, te dicen, si no vamos a contratar, si no lo vamos a necesitar, por mucho que se nos bonifique un puesto de trabajo. Quieren hablar de lo segundo, que es la flexibilidad en el despido. Esta es la realidad, actualmente, de las negociaciones.
Ahora hay 47, son las 9, Marguilla Cordés tenía un mensaje de Bancaja para todos.
Si eres joven y estás pensando en comprar una casa, gracias al compromiso Vivienda 2010 de Bancaja, ahora es tu momento. Compra una vivienda hoy y vive en ella sin pagar absolutamente nada por tu hipoteca durante los 3 primeros años. Sí, has oído bien, no vas a pagar nada, ni capital, ni intereses, ni comisión de apertura. Con Bancaja empieza a pagar el cuarto año y olvídate para siempre de los intereses de los 3 primeros, porque con el compromiso Vivienda 2010 de Bancaja, ahora sí puedes.
Muchos padres hoy día quieren huir de los otros, extrañas presencias que se aparecen a veces en sus hogares.
Dile a tu amigo Pedro que la nevera de su casa le debe estar echando de menos.
Afortunadamente, gracias al compromiso Vivienda Bancaja 2010, puedes comprar una vivienda hoy y no pagar nada a Bancaja por tu hipoteca durante 3 años.
Con Internet móvil de Vodafone, tu conexión ya no tiene límites, porque solo con Vodafone tienes conexión a Internet móvil sin límites de descarga de contenidos y sin cortes o bajadas de velocidad, para que siempre llegues hasta donde tú quieras llegar. Infórmate en elretosinlimites.com.
Para realzar tus labios, primero dibuja su contorno. Espera que gire el volante y acelera. Aplica una fina capa con la barra de labios. Frena y apaga el motor.
Diviértete aparcando desde 17.800 euros con el coche que aparca por ti. Mercedes Clase A 160 Blue Efficiency Coupé Exclusive Edition con Active Parking Assist, llantas de aleación de 16 pulgadas, radio CD y volante y palanca de cambio en cuero.
Beatriz, los Ramos Puente, sois muy de el atún en todas sus variedades.
Atún. Atún, pues...
Fresco, ¿eh?
Sí, no, yo no, pero he probado un atún con tomate de David el Cura, que te lo recomiendo. Ahora, no sé cómo se hace. No empieces ya a meter ahí caña, porque
yo no
te meto voy a decir
nada
la receta.
Por lo que pueda ser.
Bueno.
Pero, por ejemplo, un tartar de atún, ¿tú has probado? ¿Los Ramos Puente os gusta el tartar de atún?
No. A la parte política de los Ramos Puente, sí, pero a los Ramos Puente no.
Vaya hombre. No. Pero te lo va a explicar Nicolás cómo sea.
Hombre, no, espero.
No, porque no tenemos tiempo. Yo quería reivindicar aquí un poco más de tiempo. Nos come aquí el tiempo y no podemos explicar las cosas con tranquilidad. Me lo exige la gente en la calle, además.
Claro, Anabel, ¿tú crees que esto se hace con el atún crudo?
El tartar, como su nombre indica, sí, debe ser crudo. Ahora, yo soy de carpacho, carpacho de atún. No es que yo lo haga, porque como sabes, soy muy respetuosa, no quiero hacer intrusismo laboral, y por eso dejo a los profesionales, pero yo soy de carpacho de atún.
Casimiro nos puede ayudar.
Casimiro, tú que eres de tierra de atún.
Este fin de semana hemos hecho tartar de atún en casa.
¿Y cómo lo has hecho?
Pues tienes que coger el atún, evidentemente
Carlos,
crudo, tienes que cortarlo en trocitos muy muy pequeñitos, y luego con un poquito de ajo, un poquito de perejil y tal. Está buenísimo.
Si lo haces con la mostaza japonesa,
sí.
Mira, yo el mejor tartar de atún de mi vida me lo tomo en dos sitios. Uno es el Campero en Barbate, que es monumental, y otro es Antonio en Zara de los Atunes, que también es monumental, y los dos le añaden una mostaza especial que le da una hondura de sabor a ese plato. Está marinado tan bien hecho, tan bien mezclado, que es, oye, y también una cosa, una tacita de esas de café boca abajo, que es lo que te pones, te llena, pero
te queda un tercer,
puedes jugar un partido de fútbol.
A ver, ¿qué tercer sitio?
En el Marino, en Sevilla, en Triana. Además, no están esperando porque son oyentes, ¿no?
Ah, en el Marino, pues al Marino vamos. Sí,
pero son muy oyentes. Nicolás esperándonos.
Sí, el Marino lo pone muy bien.
Pero esperadme a mí.
Ahora te reportará, además, Naranjo, porque precisamente hace un par de días estuvimos comiendo aquí en Río Grande, en Sevilla, un tartar de atún espectacular. En cualquier caso, el buen atún rojo de Barbate, yo creo que la brasa en la plancha con unas gotitas de sal gruesa,
claro,
espectacular.
Cuanto menos trabajo, me
agradaba yo. Sí, bueno, también el atún. Hoy vamos a hablar de los túnidos en general, ¿no? El atún en marmitaco, por ejemplo, es excepcional. Nicolás lo borda.
Yo lo bordo con amigos nuestros como Santiago González. Yo eso lo bordo. Un día a la vez si lo puedo
explicar.
Y
empezamos tiempo,
a las 8:30.
Claro,
a mí me cuesta explicar. Para poner atún crudo necesitas dos días. Yo empiezo desde el principio. Voy
para
a tomar un
crudo. Para necesitar el atún crudo necesitas
la lucha contra la naturaleza.
Pues el atún, los túnidos. El atún, ¿qué hacemos con el atún? De repente vamos al mercado, oiga usted, demos un corte de este atún que tenemos aquí, rojo, bien, así, el lomo en rodaja, como usted quiera. ¿Qué hago yo con eso? ¿Qué hace usted con eso? ¿Dónde se lo toma realmente sabroso? ¿Ese atún lo prepara en tartar, vuelta y vuelta y una salsa de... ¿Cómo es lo de Naranjo que hace? Naranjo hace una receta que vuelta y vuelta y un poquito de soja por lo alto, que es seguramente lo primero que contarán cuando se siente, ¿verdad? Y otras más, en fin. De estas, en el 914262599, 914262599 y en Herrera, en la onda, @onda0.es. Chicos y chicas, adiós, majetones.
Adiós.
Irse si me queréis.
Sí.